El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Dale, manito, ¿pues tú te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Edgardo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. A mí me preocupa, Carmen, que no existan imputaciones penales contra los directivos de HSBC. Realmente las sanciones son irrisorias, son muy pequeñas en comparación al monto que se lavó. Bueno, y que no se diga nada en México. En México los controles patrimoniales están capturados por grupos criminales, o sea, no se aplican, ni siquiera se sanciona. Se tendrían que haber impulsado causas penales contra los directivos de HSBC.
¿Y por qué no se hace?
Bueno, no se hace porque Estados Unidos le tiene mucho miedo a la inestabilidad financiera, en principio. Ellos siempre argumentan que si llegan a irse con todo contra un banco del poderío de este banco británico, eso causaría inestabilidad financiera y podría generarse un efecto de bola de nieve.
HSBC, el banco que sí le hace chaca-chaca al dinero del Chapo Guzmán y al cártel del Valle del Norte de Colombia, alcanzó un acuerdo con el gobierno gabacho para ahora sí afinar sus mecanismos internos para el lavado de dinero. Los que sí han lavado el Valle del Norte, pero del Edomex y de forma ética y ecológica, son las cooperativas ecoturísticas que hoy hacen la Cooperacha.
En 2012, si no te alcanza, haz la cooperacha.
Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire.
Estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana. Esto es La Cooperacha y nuestros teléfonos para que ustedes estén en contacto con esta emisión son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Mi querido Héctor Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra Vázquez, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de estar contigo.
Uy, venga, chepacá, yo también.
Y también estoy muy, muy feliz de aquí, de compartir este programa con el auditorio de La Cooperacha, porque tenemos unos invitadazos, un programa especial. Vamos a hablar de cooperativas de ecoturismo. Ahora estamos preparando las vacaciones, pues hay que preparar bien las maletas, sacar la panza y conocer estos proyectos ecoturísticos que existen de modelo cooperativa. Y para eso está con nosotros la señora Evelia Buendía y Sócrates Galicia. Ellos vienen de la cooperativa, a ver si lo pronuncio bien, ustedes me corrigen, Centilistli Tlalteli y de la Universidad Autónoma de Chapingo, respectivamente. Bienvenido, doña Evelia, ¿cómo está?
Muchas gracias, muy bien.
Sócrates, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues bienvenidos aquí a La Cooperacha. Vamos a hablar de un montón de cosas que ustedes han estado trabajando, sobre todo desde la perspectiva de la Universidad Autónoma de Chapingo, de ir formando esos proyectos de cooperativas ecoturísticos y este proyecto que ya es una realidad de doña Evelia. Así que vamos a entrarle por qué es esto del ecoturismo. ¿Cómo lo entendemos, Sócrates?
Bueno, el ecoturismo hay que distinguirlo del turismo tradicional. El turismo tradicional se basa en grandes construcciones, lo que los arquitectos luego le llaman construcciones duras, o sea, muy pesadas, tipo, yo les digo siempre tipo Cancún para que sea fácil, ¿no? Que son grandes hoteles, grandes centros comerciales, ¿verdad? Toda una urbanización de grandes proporciones. El ecoturismo es el en un turismo de naturaleza, también se le dice así, turismo verde, dicen otros. O sea, es un turismo que en donde se piensa o se plantea que la gente esté en contacto con la naturaleza, conviva con la naturaleza, también aprenda a respetarla, a cuidarla, o sea, que desarrolle una cultura de cuidado y de conservación de la naturaleza. Y que al mismo tiempo esto genere ingresos para la gente que vive en las comunidades o en los lugares donde se lleva a cabo esta actividad.
¿Son las personas quienes hacen este ecoturismo, las personas de estas comunidades quienes hacen estos proyectos de ecoturismo, Sócrates?
Sí, exactamente. Nosotros estamos desarrollando un concepto que estamos llamando ecoturismo de base comunitaria. Porque en ese sentido se trata de que esté sustentado, por un lado, en los principios, en general en las cooperativas, aunque no necesariamente se registren como cooperativa, pero que se apoyen en los principios de la cooperativa, en la economía social y solidaria, ¿verdad?, en la cuidado de la naturaleza, el ecoturismo y el desarrollo sustentable, que es desarrollo en armonía con la naturaleza, y en la cuestión de la democracia comunitaria, o sea, en la democracia directa.
Este modelo que ustedes están implementando desde la Universidad Autónoma de Chapingo, de aplicar el modelo cooperativo a los proyectos de ecoturismo, ¿cuáles vendrían siendo como las ventajas ahí que ubicas que tienen, ambientales, en las comunidades, no sé?
Bueno, una primera ventaja así sencilla y muy inmediata es que la propia gente, o sea, obreros, campesinos, amas de casa, o sea, gente así, ciudadanos, como luego decimos, de a pie, se hacen responsables del proyecto, ¿verdad? Y entonces, a través de ello, van aprendiendo, ¿verdad?, a cuidar la naturaleza colectivamente. O sea, no se trata de dar necesariamente solo cursos, sino que a través de un compromiso concreto y sencillo, la gente aprende a cuidar sus recursos naturales.
Muy bien, doña Evelia, usted es uno de los, usted y su cooperativa donde participan, Gentilisca y Clantelli, es uno de los ejemplos de los proyectos cooperativos que han ido surgiendo de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo. Me gustaría, ahora que regresemos de la pausa, porque ya nos vamos a ir a una pausa, que nos platique qué onda, cómo les ha ido y también de cómo conocieron a la Universidad Autónoma de Chapingo, a Sócrates, y cómo les está yendo ahorita. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa y regresamos y platicamos con usted, doña Beli.
Mi nombre es Javier Camargo, vengo representando a JJL Esferas Navideñas, el cual nos dedicamos a fabricar esferas navideñas durante todo el año y otros productos más que van relacionados con el vidrio soplado. Un saludo a la cooperacha y sus radioescuchas.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha, estamos platicando con doña Evelia Buendía y Sócrates Galicia, vienen ellos de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la cooperativa Gentilisca y Clantelli. Doña Evelia, a ver, platíquenos de su cooperativa de ecoturismo. Primero, ¿qué significa el nombre de Gentilisca y Clantelli?
Bueno, Gentilisca es una palabra náhuatl y significa unión, tlateli, tlatel, o sea, tlatel es una porción de tierra y eso es el significado de nuestra cooperativa.
Ajá. ¿Y cómo es su cooperativa? ¿Dónde está?
Bueno, nuestra cooperativa está trabajando en el municipio de Chimalhuacán y pues tenemos la ventaja de tener cerca la Universidad Autónoma Chapingo y nos hemos considerado muy afortunados porque realmente nuestro trabajo dio un giro total, puesto que nuestros padres, nuestros abuelitos venían trabajando esas tierras, pero sin una orientación.
¿Cómo las trabajaban?
Pues ellos las trabajaban de manera rústica, como ellos consideraban, y realmente los resultados eran muy pocos, muy pobres. Ahorita con el apoyo que tenemos de la Universidad Autónoma, realmente pues nos sentimos afortunados y vemos los resultados. Ahorita estamos haciendo trabajos, pero ya con fundamentos, con estudios, y definitivamente pues el cambio es total, es grande, realmente.
Ajá, en este momento, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a ser como los servicios que ofrece la cooperativa?
Ahorita lo que nosotros estamos haciendo, por una parte, iniciar en la producción de nopal, de tuna, y por otra parte estamos realizando ya estudios para ir directamente al proyecto ecoturístico.
A ver, ubíqueme cómo es su cooperativa, el espacio físico, ambientalmente, o qué tipo de condiciones
tiene. El espacio físico es una zona, pues, bella, realmente, a pesar de que el suelo contiene muchas sales, pero nosotros hemos ido ganando un poquito el espacio a la erosión. Ahorita ya tenemos pasto salado, tenemos coquia, tenemos romeritos, y eso ha permitido que se encuentren animales como búhos, serpientes,
¿de qué extensión,
gran variedad?
¿De qué extensión estamos hablando?
Son alrededor de 830 hectáreas.
Grandísimo.
Muy grande.
¿Y qué proyectos están metiendo, qué proyectos van a meter?
Ahorita vamos por el proyecto ecoturístico, en el cual, bueno, nos está apoyando la universidad. También tenemos personas del Instituto Politécnico Nacional. Realmente ha sido muy, muy bueno, y ahorita pensamos en lo que comentaba anteriormente el profesor. Tenemos proyectado hacer palapas, ¿sí? Zonas de comidas, zonas deportivas, pero definitivamente, pues, todo trabajado por gente de nuestra comunidad, y pues apoyados por gente profesional.
¿Cuántos son en la comunidad o cuántos son en la cooperativa?
La cooperativa estamos registrados 80 personas, es pero grande, definitivamente, bueno, somos muchos más.
Los que están trabajando.
Sí, trabajamos dos grupos, que es la Unión de Tlateles de Chimalhuacán, de ahí viene el nombre también de la cooperativa, y prácticamente nos dividimos el trabajo.
Oye, oiga, doña Belia, ¿y en qué proceso van de la cooperativa? ¿Ya están ofreciendo los servicios o todavía están en la parte de los proyectos?
Ahorita estamos en la parte de los proyectos, pero la gente está emocionada y estamos avanzando muy rápido.
¿Y tú, Sócrates, cómo ves esta cooperativa? ¿Cómo ves este proceso de integración y en qué punto están?
El punto de partida, a diferencia de otros proyectos, es de que ellos tienen una ventaja. Además de que sus recursos están sobre lo que es fue el lecho del lago, ¿sí? Tlateli viene de... eran unos montículos que hacían a veces de manera artificial los prehispánicos adentro del lago, y a eso le llamaban tlatel, o sea, es unos pocos de islotes, pequeños islotes dentro del lago, ¿sí? Había muchos en todo el lago, muchos de ese tipo de tlateles. La ventaja de ellos es que por su trayectoria, ¿verdad?, es una comunidad muy integrada, tiene una identidad muy fuerte y una cohesión muy grande. Entonces, eso es una gran ventaja, porque aunque la cooperativa como figura es reciente, tiene escasamente 2 o 3 años, en realidad el grupo es más antiguo. Y entonces, eso es una gran ventaja. Lo vemos a través de las actividades que se convoca, en donde la gente asiste, o sea, va y se compromete a hacer la siembra de árboles o cualquier actividad que se convoque. Cosa que en otros lugares, pues, hay que andarlos convenciendo, motivando, ¿verdad?, cositas así. Aquí no, o sea, aquí la gente asiste de manera voluntaria y comprometida y convencida.
Qué interesante conocer este proyecto de cooperativa Centilistli Tlalteli, y pues vamos a hacer en ese momento una pequeña pausa, vamos a ir conociendo los otros proyectos, que son varios los que ha estado asesorando en la Universidad Autónoma de Chapingo, y en este caso Sócrates. Hacemos la pausa y regresamos de volada aquí a La Cooperacha.
...2012, año de las cooperativas y de la cooperacha.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha, estamos platicando con doña Evelia Buendía y con Sócrates Galicia. Estamos hablando de cooperativas de ecoturismo. Y Sócrates, trabajaron mucho o has trabajado mucho en la Universidad Autónoma de Chapingo con tu equipo para asesorar otros proyectos de cooperativas de ecoturismo. ¿Nos puedes dar así un breve repaso de qué es lo que conociste, qué cooperativas hay, para dónde están?
Sí, bueno, una de ellas es el módulo ecoturístico Cuevas de la Amistad, que está ubicado en el ejido de Xometla del municipio de Acolma. Uh-huh. Esa fue una de las primeras experiencias y pues ha sido una experiencia también muy fuerte, nos ocupó mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de de nosotros para poder sacar adelante ese trabajo. De ahí se derivaron tres parques para la comunidad de Xometla, ya no para el ejido. Uno que es el Parque de la Mujer, otro que es el Parque del Maguillal y otro que es el Parque del Pueblo, o sea, la huerta se llama, porque ahí en la época de la colonia había una huerta que era a través de la cual la iglesia se proveía de alimentos, ¿no? Era una huerta muy grande y muy buena, muy altamente productiva. Peras, perones, ahí se daba cualquier fruto de eso. El otro proyecto se desarrolla en la Universidad de Chapingo, en 60 hectáreas, se llama Proyecto Tlaloc.
¿De los mismos profes?
Sí, de los maestros, que inicialmente se pensaba que ahí íbamos a hacer nuestras casas. A la hora de averiguar los asuntos, ¿verdad?, y tratar de legalizarlo, pues se vio que es parte de la reserva natural, ¿verdad?, de una reserva natural de ahí del Tlaloc, que se llama precisamente. Y entonces, pues no eran terrenos en donde se pudiera construir. De hecho, nunca nos dieron el permiso para construir. Entonces, pues se dijo, hay que sacar un proyecto entonces de uso integral de los recursos. Y ahí está bastante avanzado en cuanto a conservación de suelos, ¿verdad?, del agua, replantación de árboles, etcétera, etcétera. Y la gente lo puede visitar. De hecho, mucha gente de ahí, de la propia zona, de los pueblos aledaños, como Tequesquinahue, constantemente asisten ahí a... Uy, si tú los vieras. O sea, hacen montañismo, etcétera.
Oye, Sócrates, te quería interrumpir porque se me ocurre preguntarte si estos proyectos que ustedes están asesorando desde Chapingo, como el de la señora Evelia, ¿existe manera de utilizar, puesto que están defendiendo un área ambiental y todo, se está conservando un espacio, existe la posibilidad de bajarle recursos públicos para concretar esos proyectos, para irlos armando?
Sí, de hecho esa es la idea, ¿no? O sea, meter los proyectos, precisamente en el caso de los compañeros de Chimalhuacán. Son 800 hectáreas que están en lo que fue el lecho del lago, ¿no?, del lago de Texcoco. Está enclavada en un lado que pasa ahora el circuito mexiquense, en un dren de aguas negras, y al fondo se ve el lago Navorcarrillo. Actualmente pertenece esos terrenos al parque estatal Gerardo Cuinchán García, que sacó un decreto del 2002 el gobierno del estado porque son parques estatales. Entonces, esos terrenos... ahí están en problemas en cuanto a que hay disputa de proyectos. Hay grupos que quieren, o fuera de las cooperativistas, ¿verdad?, que quieren hacer una zona industrial. Hoy vimos, en esta semana vimos unos documentos que salieron en el periódico El Metro, en donde algunos del Colegio de Ingenieros dicen que se va a revivir el proyecto del aeropuerto y que es un proyecto de este sexenio. Entonces, nosotros decimos que esos terrenos no sirven para hacer ahí aeropuertos ni zonas industriales. O sea, ahorita los estudios que sacamos es que están llenos de salitre. El salitre corroe cualquier cosa, ¿no? Están también llenos de agua, 2 metros, que ya rascamos para hacer los estudios de mecánica de suelos. Hay agua que brota, o sea, rápidamente. Entonces, esos terrenos no son viables como para ese tipo de cosas.
¿Y esos proyectos les van a afectar también a la cooperativa?
Sí, o sea, están enclavados en esa parte que ellos quieren utilizar para eso. Pensamos que es más viable, en todo caso, el proyecto de Conagua, que dice que serían ahí un lago artificial tipo Chapultepec de 14.000 hectáreas. Entonces, creo que esos proyectos son más afines a lo que nosotros queremos promover, que sería un ecoturismo, ¿verdad? Queremos, de hecho, se va a hacer ahí como las palapas, ¿verdad?, áreas de cultura, de cuestiones culturales, áreas deportivas, áreas de esparcimiento para las familias, ¿no? Pero también a cuestiones productivas, o sea, se piensa así poner acuaponía o acuacultura, porque los comedores están interesados en eso, en que se cultiven peces. Y ahí pues sería un espacio, o sea, que natural, que porque anteriormente ahí había eso, ¿no? Entonces no estaríamos violentando la situación natural.
Muy bien, vamos, en este momento tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Vamos a escuchar otro de los proyectos ecoturísticos que existen aquí en la Ciudad de México y regresamos aquí a La Cooperacha.
Rumbo cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por la avenida del trabajo, moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al pueblo cooperativo. Doña jefe, déjase llevar por la información fresca del rumbo cooperativo. ¡Súbale, súbale!
La cooperativa del Sapo Feliz. Yo soy la señora Benita Palacios, soy nativa de Tláhuac, y pues nosotros nos tenemos un parquecito pequeño, pero con un corazón grande para todos los que nos quieran visitar. Vendemos pulque curado, de avena, de nuez, de fresa y de cacahuate y de ajo.
¡Pásele, pásele! ¡A tomar los mejores pulques de Afán!
Pues todos están sabrosos y todo se hace con limpieza. También preparo pan, preparamos galletas, hacemos el quesadillas, el pozole.
A la granja me voy, quiero respirar.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Somos del pueblo de Tláhuac, del proyecto ecoturístico El Sapo Feliz, en la zona chinampera de este lugar. Ofrecemos baños de temazcal, ofrecemos masaje corporal, reductivo, facial, general. Ofrecemos un espacio para eventos sociales, casamientos, bautizos y demás. Ofrecemos también paseos en cayuco, en kayak, en trajineras. Y les invitamos para que acudan a este lugar, el barrio de los Reyes Azteca, en Tláhuac, para que se den un paseo por las trajineras, por el lago de Tláhuac, algo parecido con los Xochimilco. Y estamos fomentando estos lugares como lugar de recreatividad para los jóvenes, para las personas grandes, para que se destresen, tomen aire puro, aire libre y vengan a convivir un rato con los tlahuenses.
Quédate y disfruta lo que hay aquí.
Nosotros preparamos su convivio, su festejo, preparamos carnitas, barbacoa, curado de pulque, pan y varias cositas para que vengan a divertirse en este lugar. Pues los esperamos cuando gusten. Aquí estamos, y el teléfono de este lugar es 5842-4724. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.
Aquí en la Cooperacha tenemos un par de invitaciones. Tenemos, la primera es la Red Economía Comunitaria, nos invita a la expoventa de alimentos orgánicos, miel y café de comunidades zapatistas. Habrá libros, artesanías. Esto va a ser en el kiosco de la Magdalena Michuca mañana y domingo desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Esto va a ser en la Plaza de la Revolución, ubicada entre la iglesia y el kiosco, allá a 3 patadas del Metro Michuca. Y la otra invitación es para el domingo, en la Plaza Luis Cabrera de la Colonia Roma, se llevará a cabo el último mercado del 100 con productos frescos y espacio de encuentro entre consumidores solidarios y productos orgánicos y biológicos. Por ahí va a estar produciendo, está vendiendo nuestra compañera amiga Verónica de la cooperativa de la granja de Cocotla, que viene de allá de Texcoco igual que ustedes. Y pues hay que consumir esos productos sin intermediarios. Estamos platicando de cooperativas de ecoturismo. Doña Belia, quería preguntarle, este proceso de hacerse cooperativa, ¿cómo les ha beneficiado a ustedes como comunidad? ¿Cómo se han integrado? ¿Cómo se sienten?
Definitivamente, nosotros nos sentimos muy contentos por este apoyo que nos da la Universidad Autónoma Chapingo. La gente ha recibido con mucho entusiasmo, y definitivamente es algo que viene a solucionar la problemática que traíamos de tiempo atrás. La lucha por estas tierras viene alrededor de los años 60 muy activamente, pero lo hacíamos de forma un poco desorganizada. Y ahora, a partir de la integración y de la formación de la cooperativa, pues estamos trabajando ya en forma organizada. Y la gente lo ha aceptado con mucho gusto y trabaja activamente.
Dígame cómo llegar, dígame el teléfono para invitar a la gente, invítenos a ir a la cooperativa.
Bueno, la forma de llegar, prácticamente la más sencilla, es por el circuito exterior mexiquense. Por una parte, pues se entra y una única entrada. Y también podemos llegar por la autopista Peñón-Texcoco.
Muy bien, ¿y teléfono?
Sí, es el 27 46 37 42.
Eso es. Muy bien, Sócrates, tienes en la mano un libro que acabas de presentar hace poquito. Es un libro que se llama Cooperativismo y Desarrollo Local, que por cierto queremos felicitarte porque también fuiste triunfador del concurso de ensayo que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo del Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué traes de este libro?
Pues muchas gracias. Bueno, de manera así muy breve y rápida, en primer lugar, pues es un libro donde se plantean experiencias, por ejemplo, de Perú, en nada más ni nada menos que en el lago Titicaca, que es el lago más, uno de los más, el más alto según esto del planeta, no está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Yo alguna vez tuve oportunidad de visitarlo, de estar en la isla que aquí se menciona, que es la isla más grande, ¿no?, del lago, y entrar ahí en los... Y es un proyecto parecido a lo que estamos planteando aquí, o sea, sentado en las comunidades, porque es manejado esos proyectos ecoturísticos por una cuestión comunitaria de los incas, ¿no? Ahí la gente vende sus artesanías, etcétera, etcétera.
Qué buena información.
Ajá, entonces, bueno, si alguien tiene oportunidad en la isla de Taquile, ahí en la Botítica de Acá, ojalá que puedan ir, ¿va? Sería muy buena experiencia. Todo lo alrededor está plagado de, restos incas, todo el lago, a todo alrededor, en la parte de Bolivia, en la parte de Perú. Otra experiencia de esquiadores allá en Polonia y algunas otras experiencias de México. Entonces, quizás no haya mucho tiempo, ¿verdad?, para... Espera, pero lo estamos invitando a que lo... Ahora sí que lo puedan comprar.
¿Cómo se llama y dónde lo conseguimos?
Sí, el libro se llama Cooperativismo y Desarrollo Local.
Eso es.
Que es el producto de un foro internacional, ¿verdad?, para donde se convoca a que gente expusiera sobre todo experiencias, ¿no?, más que nada. Y se puede comprar ahí en la Universidad Autónoma Chapingo directamente conmigo.
Perfecto.
Sí, y bueno, quería además decir que les voy a regalar este libro a los compañeros de La Cooperacha, y les voy a leer a los amigos del programa La Cooperacha. Los estimo mucho por su trabajo comprometido con las causas justas de México.
Eso,
democracia directa, gestión y economía de los trabajadores.
Muy bien, muchísimas gracias. Y estoy recibiendo aquí el libro de cooperativismo.
Del libro al conductor de La Cooperacha.
Ay, Sandra Vázquez lo está testiguando también.
Eso es todo.
Bueno,
muy bien.
Pues, muchísimas gracias, me siento muy muy agradecido, Sócrates,
por esta
entrega.
Su apoyo, ¿no?
Y les agradecemos también muchísimo, doña Evelia, que hayan hecho La Cooperacha esta tarde. Y mande un saludo a todos, a los compañeros cooperativistas que vinieron a acompañarla desde Texcoco hasta hoy aquí a la Radio Ciudadana.
Sí, definitivamente es una experiencia muy maravillosa y pues agradezco la oportunidad de estar en este programa y envío un saludo muy, muy afectuoso y fraternal a todos mis compañeros de la Unión de Tlateles de Chimalhuacán y de la cooperativa Centilistli Tlateli.
Muy bien, pues Sandra Vázquez, ya nos vamos.
Así es, mi querido Héctor, en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Jesús Flores y Gabo Palacios, en la reporteada está Pablo Correa, Israel Iame, en la conducción Héctor Bautista
y Sandra Vázquez.
Muchas gracias, nos escuchamos dentro de 8 días.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por hoy no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todos. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.